Ahora es cuando. Un programa que te deja perfumado en la esquina para siempre. Y además, te informa. Hasta las 9 en Blue.
Uno de los temas del día tiene que ver con la paritaria en la provincia de Buenos Aires entre el gobierno de la provincia y los gremios docentes. Paritaria que por ahora se presenta frenada y con la amenaza latente de que el 5 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases, las clases no comiencen. Estamos en comunicación con Marcelo Villegas, quien es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos allí en el piso.
Marcelo, ayer hubo una reunión, una más, con los gremios docentes. ¿Cuál fue la oferta que ustedes hicieron desde la provincia de Buenos Aires?
Bueno, ayer el Poder Ejecutivo lo que hizo fue transmitir una oferta que consiste en un 15% en tres tramos, en enero 5%, en mayo llegar al 10% y en septiembre llegar al 15%. Y adicionalmente a esto, confirmamos que el día 2 de marzo vamos a abonar a todos los docentes que han concurrido a su trabajo durante todo el año 2017 un reconocimiento extraordinario equivalente a 4.500 pesos. Y además, como nos habíamos comprometido en la reunión anterior, donde habíamos planteado la necesidad de trabajar sobre el presentismo o el ausentismo, depende de donde lo quieras mirar, presentamos una propuesta para este año 2018 de un plus anual del orden de los 6.000 pesos por docente que cumpla con la totalidad de los días de trabajo. Ese plus, que en principio lo estamos planteando como un reconocimiento a todos estos trabajadores que cumplen con su labor diaria sin ausentarse de sus tareas, establece una serie de licencias que están exceptuadas, digamos, de ese requisito, que son las que normalmente tenemos todos en nuestra vida normal y habitual, que tienen que ver, en el caso de la mujer, con maternidad y adopción, donación de órganos, particularmente el caso de cubrimiento de funciones de mayor jerarquía, las vacaciones, las licencias que están relacionadas a la profilaxis, que es muy importante en el ámbito docente, accidente de trabajo, citación de autoridad competente, duelo por familiar, estudio o perfeccionamiento docente y violencia contra la mujer.
Marcelo, una de las cuestiones que pareciera estar bastante lejos de llegarse a un acuerdo es porque los gremios en la provincia de Buenos Aires están reclamando al menos 5 puntos más en lo que tiene que ver con la paritaria. Ustedes, como bien vos me contabas recién, están en 15%. En la provincia, los gremios de la provincia están pidiendo cerca del 20 o un poquito más, y además están pidiendo cláusula gatillo, cuestión que, tengo entendido, ustedes no están dispuestos a dar, ¿verdad?
Sí, a ver, ese planteo de 20% no está tan claro por parte de los representantes gremiales en la mesa, pero sí se intenta construir con supuestas deudas del pasado. Yo debo recordar varias cosas. En primer lugar, sobre todo a quienes nos escuchan, porque digamos, la paritaria docente todos los años, y esto es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que transformar. Tenemos un mandato de transformación y de cambio también muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Durante los dos últimos años de nuestra gestión, que son los dos primeros años de gobierno, ningún empleado público de la provincia de Buenos Aires perdió poder adquisitivo contra la inflación. Y esto fue utilizando cláusula gatillo en 2017 y no utilizando cláusula gatillo en 2016. Con esta oferta que nosotros hicimos en el día de ayer, el salario promedio de los docentes a nivel neto, sin contar el ausentismo o el presentismo, pasa de 24.659 pesos a algo más de 28.350 pesos. El salario que normalmente se plantea públicamente desde el punto de vista de los gremios es el salario que cobra algo, un 1.3 del total de docentes, que son los famosos 12.500, que pasarían a 14.375 en septiembre, que lo cobran solo los maestros que están ingresando al sistema, que no cuentan con antigüedad y que tienen un solo cargo. Entonces, digo, ese mayor porcentaje se construye desde un lugar donde no queda muy claro y donde se plantea cierta todavía deuda de 2016 que es inexistente, porque en el 2017 no solo aplicamos la cláusula gatillo, recordarás, sino que también se reconoció una supuesta pérdida del 2016, ¿no?
Sí.
Y la cláusula gatillo no, porque en distintos contextos económicos se utilizan distintas herramientas, en este caso de política salarial. Digamos, en 2016 no fue necesario utilizar la cláusula gatillo, con los docentes se hizo un acuerdo largo, como lo llamamos nosotros, que fue el 34,5%, con el resto de las estatales hicimos acuerdos cortos de 3, de 6, de 8 y hasta de 9 meses, y después cerramos un acuerdo de 15 sobre el final de 2016, que fue el inicio de la cláusula gatillo. Y este año, con la recalibración de las metas de inflación que hicieron las autoridades monetarias del Banco Central y las reales posibilidades de pago que tiene la provincia de Buenos Aires, estamos consistentes en sostener este 15%, porque es lo que la provincia puede pagar.
Ahora, estamos hablando con Marcelo Villegas, quien es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sobre esta paritaria que se viene bastante conflictiva con los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, entiendo la precisión con la que nos estás hablando y los datos que nos estás brindando, pero son muchos números, y para no confundir tampoco a la audiencia, vayamos al tema macro, que tiene que ver con uno de los puntos centrales, y es el de la cláusula gatillo, que vos recién estabas explicando, pero por sobre lo que te quiero volver a preguntar, que es lo siguiente. Como bien vos sabés, el año pasado la inflación prevista, fijada por el Banco Central y después estaba en el presupuesto también, estuvo en 17%, cuando el año terminó finalmente en 24,8%. Es decir, que como bien vos citabas, la cláusula gatillo que ustedes permitieron el año pasado permitió que los docentes en la provincia de Buenos Aires salieran prácticamente empatados en relación a la inflación que finalmente hubo. Ahora, frente a un escenario de estas características, este año, donde el propio ministro de Hacienda, ayer en una reunión con empresarios, reconoció y dijo públicamente que considera que no tienen herramientas para frenar, tenemos pocas herramientas, pero voluntad de hierro para frenar la inflación, y teniendo en cuenta que la inflación de estos primeros meses ya se viene bastante cargada, pareciera, esperemos que no sea así, por supuesto, pero pareciera que el 15% no va a ser la expectativa inflacionaria, teniendo en cuenta también que los privados están ya pronosticando una inflación aproximada del 20% para este año. Entonces, en todo ese contexto, Marcelo, ¿no se vuelve un poco antojadizo, un poco difícil para los gremios docentes aceptar un 15% teniendo en cuenta todas estas herramientas que yo te dije?
Permitime hacer una aclaración. Dale. Digamos, cuando el Banco Central de la Nación hace una, de la República Argentina, hace una recalibración de la estimación de la inflación, está incluyendo todas las cuestiones que tienen que ver con los ajustes de tarifas que están previstos, en primer lugar. Entonces, digo, si uno mira la inflación del 2015 para acá, uno ve un pico de inflación en 2016 y a partir de ahí una bajada consistente de la inflación. Tal vez no al ritmo que todos deseábamos, y por eso la recalibración de las metas para los años siguientes, incluyendo 2018. Ahora, cuando uno mira las dos cuestiones básicas que tenemos que ver en materia de inflación, cuando hablamos de salarios, ve dos cosas sobre la inflación del 2017. Uno, la inflación del 2017 rozó el 24,8, 24,6 por ahí. Alimentos y bebidas estuvieron 5 puntos abajo de eso. Y los salarios estuvieron 27,5 en promedio en la economía. Es decir, hay una inflación núcleo que va consistentemente a la baja. Las proyecciones de inflación fueron revisadas para 2018 y los dos ítems más importantes están uno por arriba, que es el del poder adquisitivo de la inflación, alimentos y bebidas, que es el grueso de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la canasta, están por debajo. Ahora, además de eso, venimos de una economía que viene creando consistentemente empleo. después de muchos años que no se generaba empleo. Después de la pérdida del primer semestre del 2016, tenemos una subida consistente del empleo. Entonces nosotros creemos y confiamos, en primer lugar, en que la recalibración es la adecuada. En segundo lugar, cuáles son nuestras posibilidades reales como provincia. Se ha dicho en muchos casos que la resolución que ha tenido el Fondo del Conurbano le genera fondos adicionales y genera una percepción de abundancia que no es tal. Déjame que yo te diga que los 40.000 millones o casi 40.000 millones de pesos que se reconocen a la provincia de Buenos Aires a través del Fondo del Conurbano ya estaban puestos en el presupuesto que se aprobó en noviembre del 2018 y que está publicado. Lo que pasa es que mientras que durante 2016 y 2017 eran fondos que el gobierno nacional transfería a la provincia bajo distintos conceptos, lo que se ha logrado es que independientemente del gobierno de turno que haya en el futuro en la provincia de Buenos Aires, ese reconocimiento por el Fondo del Conurbano a partir de ahora sea algo que todos los gobiernos tengan, independientemente de la buena o mala relación que haya entre un gobierno nacional y un gobierno provincial.
Marcelo,
para el 2018 no hay abundancia, hay escasez. Lo explicaba muy claramente nuestro ministro de Economía con los números de nuestros déficits, ¿no?
Marcelo, Gabriel Suete pregunta.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día.
El plus por presentismo, buen día, que están ofreciendo, el docente no lo cobra si tiene faltas por enfermedad, incluso si están justificadas médicamente.
Mira, nosotros ahí lo que estamos planteando, y por eso el día martes hay una reunión específica de mesa técnica para hablar sobre el tema de ausentismo, una más de las que venimos llevando adelante de noviembre, que hay un crédito de días. Acá no se trata de perder, hay que separar dos cuestiones. Esto es un plus que no está incluido en los números que yo te presentaba de cómo quedan los salarios netos, sino que es por sobre esa propuesta que va a los salarios. Y en segundo lugar, digamos, quien tiene hasta 4 inasistencias de las que no están consideradas en el plus en el año cobra el 75%, y quien tiene hasta 8 cobra el 50% del plus. No estamos hablando de descontarle el día a quien tiene una inasistencia injustificada por alguna de estas razones, como pasa en el mundo privado. Hace un rato el colega me hablaba de lo que pasaba en el mundo privado. En el mundo privado también pasan estas cosas, en general en los trabajos, seguramente en la radio o en el diario o en cualquier empresa hay un plus para aquellos que siempre un plus y un premio requiere, digamos, o implica una mejora para aquellos que tienen la posibilidad de hacer un esfuerzo mayor. Acá no estamos hablando de que pierden el día de trabajo, que es lo que se pretende instalar erróneamente, sino que estamos diciendo que hay licencias que no descuentan del plus de presentismo, y hay otras que sí, pero aún así en esas damos un crédito anual de días.
Okay.
¿Se entendió?
Sí, se entendió. Es Marcelo Villegas quien habla con nosotros, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El próximo paso, ministro, ¿cuál es ahora entonces, más allá de esta mesa técnica del día martes, teniendo en cuenta la negativa de los gremios docentes a la oferta del día de ayer, cuál es el próximo paso?
Bueno, en el día de hoy el ministro Sánchezini se está reuniendo con representantes de todo el frente para explicarles y poner en blanco y negro una vez más temas relacionados al planteo que se hizo sobre escuelas rurales y escuelas de isla, donde también se pretende erróneamente decir que el gobierno cierra escuelas.
¿Y cómo es?
Porque que yo te dé algunos datos.
Claro, le quería preguntar sobre eso porque la información que publica, por ejemplo, de Página 12 es cierre de 39 escuelas rurales y 8 en el Delta. ¿Cómo es la información?
Mira, en escuelas rurales, nosotros tenemos 3.059 escuelas rurales en total en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
De ellas, el 50%, 1.526 y 1.533 son los que te voy a dar. El 50% de las escuelas tienen más de 10 alumnos. Lo cual pedagógicamente, con más de 10 alumnos, esto es algo que permite que los chicos tengan un contexto de que pedagógicamente reciben lo que necesitan y socializan como corresponde. El 50% tiene menos de 10 escuelas, de 10 alumnos por escuela.
Sí.
Nosotros nos estamos concentrando en aquellas escuelas donde hay problemas serios de aprendizaje y de calidad educativa porque hay 5 chicos o menos. Por ejemplo, en escuelas rurales hay 18 escuelas sin alumnos. Hay 11 escuelas que tienen un alumno. Hay 5 escuelas que tienen 2 alumnos y hay 5 escuelas que tienen de 3 a 5 alumnos. Esas son 39 escuelas rurales. Esas escuelas no se cierran. Es más, es un pedido expreso de la gobernadora que esos edificios se puedan utilizar para que el desarrollo social los utilice de la mejor manera que se necesita para el desarrollo de otros programas. Lo que se está haciendo es reagrupar a estos chicos de las 5 escuelas que tienen 2 alumnos, que además no coinciden las edades. A veces tenés una escuela rural o una escuela en la isla, no, tenés un chico de 3 años, un chico de 10, 11 años, prepúber, y uno de 15. ¿Y esos chicos no hablan entre sí, no juegan entre sí y no aprenden?
¿Y qué pasa con las distancias, ministro? Porque las distancias son un factor determinante.
Bueno, en primer lugar,
en lo que tiene que ver con el abandono de la escuela también.
No, no, absolutamente. Hay escuelas, lo que tiene que saber la audiencia es que hay todo un sistema de transporte de escuelas rurales que el gobierno solventa para que los chicos puedan, hay determinadas rutas para que los chicos puedan llegar a las escuelas rurales en general. Han dicho también que ese servicio se levantaba. Esto es mentira, esto es falso. Yo estuve con maestras de Sierra de los Padres esta semana por un evento que hicimos en Mar del Plata de trabajo infantil, y nos decían que las versiones que les habían llegado vía los sindicatos eran estos, y las desmentimos. Dijeron también que íbamos a levantar el servicio de lanchas en el Delta. Esto no es así. Esto está analizado de forma tal que tanto en las escuelas de isla como en las escuelas rurales los chicos van a la escuela más cercana que tienen, y en el caso de las islas, que fue uno de los planteos del día de ayer, el promedio de viaje del chico que más va a tener que movilizarse es 30 minutos más.
Bueno, muy bien. Es un tema que...
Esto es así, digamos. Yo lo que planteo con esto es dos cosas, si me permitís. Sí. En primer lugar, nosotros no estamos discutiendo cargos. Queremos que los cargos y los recursos vayan donde los chicos los necesitan de verdad. Esta no es una discusión de cargos o de dinero, esta es una discusión para que estos chicos que están aislados dentro del sistema educativo socialicen y tengan no solo compañeros, sino que tengan una sección, o sea, un grado de pares con los cuales aprender y compartir el aprendizaje. Digamos, en el pasado se discutían cargos donde estaban los edificios y estructuras orgánicas, es decir, lo que querían los gremios. Hoy, después de 2 años, nosotros tenemos información precisa de dónde está cada alumno, cómo se llama, su número de documento, si tenía o no tenía documento, y documentamos a los que no tenían, y a partir de allí poder realmente trabajar también desde este lado en lo que es calidad educativa.
Bueno, muy bien, es un tema interesante que por supuesto vamos a seguir, y también vamos a hablar con los gremios docentes, no solo por el tema paritario, sino también por el tema este de las escuelas rurales, pero queríamos la voz oficial de la provincia de Buenos Aires, así que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia, gracias por la entrevista.
No, gracias a ustedes, por favor, que tengan buen día.
Hasta luego.